En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Estábamos comentando justo antes de empezar el programa que a nuestro técnico, a José Hoyo, le sorprendía que los unicornios existen. Y existen, no dice que no le sorprendía, más bien al contrario, que le alegra de que existan. Existen en el mundo de los emprendedores porque muchos de ellos les gustaría que su startup se convirtiera en un unicornio. ¿Qué es un unicornio en ese caso? Pues esas startups que todos conocemos y que contamos que al final la han vendido por, qué sé yo, 100 millones de euros, por ejemplo, o 1.000 millones de euros, para que no vamos a escatimar, pues eso sería un unicornio en ese apartado del emprendimiento. Pero hoy vamos a hablar de trabajadores y trabajadoras que son unicornios. ¿Qué es esto? Pues te tendrás que quedar hasta el final del programa con nosotros para averiguarlo, que Carlos Martín ha hecho un trabajo de investigación arduo al respecto. Te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Se te ocurre hacer spoiler, Carlos Martín, buenas tardes.
No voy a hacer spoiler de nada, de nada, de nada. De hecho, seguro que hay alguno que ya estará pensando en el puente y dirá, oye, pues igual me pongo a buscar yo un unicornio. Pero bueno, como aquí puente no vamos a tener, ¿verdad, Javier?
Eso te iba a decir. Así bueno, que algunos no lo vais a tener, otros lo vamos a tener parcialmente, pero aquí los que tenéis que, los meritorios, que esto también era un término muy habitual en el mercado laboral antes, que lo hemos perdido, ya no hay meritorios. Bueno, estáis vosotros, que sois los meritorios del siglo XXI.
Pues en esas estamos, Javier. Yo les emplazo a que se vayan a buscar unicornios, pero que no nos dejen de escuchar durante el puente, evidentemente.
Tú especialmente el día 6, ¿no?
El día 6, por lo que sea, yo les emplazo, de
hecho.
Por
lo que sea. Y sin embargo, yo creo que prefiere Chema Moreno quizá el día 8.
Sí, puede ser.
El por día lo 8 que sea también.
Es buen día para escuchar la radio.
Buen día para escuchar Madrid Trabaja.
Eso es.
No la radio en genérico, porque claro.
La radio en si genérico dices, y en particular 8, Madrid Trabaja.
El día 8 es buen día para escuchar la radio, pues la gente pone, qué sé yo, la misa de las 11 de la mañana.
No, hay que poner Onda Madrid, el 101.3.
Del día 8, que el día 8 es una fiesta religiosa y hay misa.
Y si no en la web, ¿no, Chema?
En la web también pueden escucharnos, efectivamente.
Bueno, bueno, bueno. Pues ya lo saben los oyentes, el 6 y el 8. Y el 7 también.
El
7 es como el que está en medio, pero también vamos a tener programa. Todo el puente. Aquí no,
Radio Champán.
No libramos.
Aquí no, se descansa. Madrid trabaja.
Madrid trabaja todos
incluso
los días.
Incluso festivos.
Incluso los festivos, sí señor. Y para que nos acompañen en las redes sociales, ¿qué les ofrecemos, Chema?
Pues les ofrecemos un perfil de Twitter maravilloso, se llama Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook hay otro maravilloso que se llama Madrid Trabaja.
Pero nada más maravilloso que mi canal de TikTok.
A eso todavía no hemos llegado.
Pues ahí van a salir los unicornios.
¿Cómo
ya
se
lo
llamaba?
Verás.
¿Cómo se llamaba?
Mi nombre.
¿Cómo se llama tu nombre?
¿Tú te sabes mi nombre o no?
No mucho.
No mucho.
Recuérdamelo.
Javier Peña.
Pues ya saben nuestros oyentes.
Bueno, vamos con las ofertas de empleo. Después de esta autopromo de unos cuantos minutos, digo que hay una oportunidad para 5 montadores de muebles de madera en el Viso de San Juan.
Los necesitan para dar apoyo en los trabajos de fábrica y almacén para dar salida a los pedidos. Se requiere capacidad de aprendizaje, experiencia previa y se valorará tener carné de conducir. ofrecen contrato indefinido con jornada completa y salario de 16.500 euros brutos en 14 pagas.
Buscan dependientes de pescadería en Madrid.
La empresa exige experiencia mínima de un año reciente y preferiblemente en supermercados o centros de gran distribución. Ofrecen contrato indefinido con jornada completa en turnos rotativos de lunes a domingos y un salario de 14.000 euros brutos al año.
El Ayuntamiento de Villalbilla convoca oposiciones para cubrir una plaza de técnico de urbanismo.
Para presentarse es necesario estar en posesión del graduado universitario de Ingeniería Civil, Arquitecto Técnico o equivalente. El proceso de selección se desarrollará por oposición en turno libre y constará de un examen tipo test y otro de supuestos prácticos. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 29 de diciembre.
Necesitan conductor de camión grúa pluma en Getafe.
La empresa requiere carnet tipo C, título de la ESO, certificado de aptitud profesional, tacógrafo digital, curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas y un curso de 6 horas en manejo de grúa pluma. Ofrecen contrato temporal, jornada completa y un salario de 1.700 euros brutos.
Y luego hay una oportunidad para trabajar en una empresa manufacturera en Ciempozuelos.
Como preparador de pedidos con recoge pedidos y trabajo con terminales de radiofrecuencia. Para aplicar a esta oferta es obligatorio tener certificado de discapacidad o certificado de exclusión social, carnet de conducir y vehículo propio. Ofrecen contrato de un año con posibilidad de prórroga y salario según convenio.
Y terminamos con un puesto de mecánico que se ofrece en Alcorcón.
La empresa exige experiencia contrastada para realizar diagnosis, revisiones, reparaciones, mantenimiento y puesta a punto de partes eléctricas y mecánicas, pre-ITV, entre otras. Ofrecen contrato temporal y jornada completa de mañana y tarde.
¿Qué te interesa? ¿Que además cumples con los requisitos de alguna de las ofertas que te hemos mencionado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este primer día del mes de diciembre.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es 1 de diciembre, yo quiero acordarme, porque nosotros somos muy partidarios, muy poco partidarios, mejor dicho, de apuntarnos al carro de los días. Es decir, que cuando se celebra, por ejemplo, el 3 de diciembre, que es el Día de las Personas con Discapacidad, pues podríamos haber aprovechado el programa hoy para hablar de los problemas laborales que tienen, o de incorporación al mercado laboral, que tienen muchas personas con discapacidad. Pero como aquí en Madrid Trabaja, todo esto lo hablamos los 365 días del año, pues dejamos a los compañeros de otros programas que lo hablen estos días. Y otro tanto ocurre con esta festividad del 1 de diciembre, que ya sabéis que es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, contra el SIDA. También los afectados por esta enfermedad sufren discriminación en el mercado laboral, y a este respecto está muy bien una campaña que he visto en redes sociales, que en la que se asegura, yo creo que es del PSOE de Madrid, pero tampoco sé si a lo mejor es institucional, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso salen dirigentes del Partido Socialista determinando que aquellas personas que tienen el VIH, que se están medicando y por tanto tienen, digamos, los niveles del virus indetectables, son intransmisibles. Lo digo para las personas que tienen esa barrera mental en la que no serían, digamos, les pondría nervioso trabajar con una persona con VIH. Que tengan la tranquilidad que no va a pasar absolutamente nada, aunque solamente sea por romper ese tipo de prejuicios. Pero bueno, que de los prejuicios a los que se enfrentan las personas con VIH también hablamos en este programa con mucha frecuencia, y no tenemos que acudir al 1 de diciembre. A quien sí acudimos es a Mercedes Frías, que es orientadora laboral de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, hoy estás sola ante el peligro, que no te acompañan ni Jonathan ni Laura.
Nada, me han dejado abandonada, mi suerte, casi.
Bueno, tú te sobras para aquí hacer frente a esta cuestión. Pero vamos, de cualquier manera, yo hoy quería tener ese recuerdo, porque además... vamos a comentar, Mercedes, que desde Cruz Roja, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, pues atendéis a todos estos colectivos de los que estamos hablando.
Sí, efectivamente. Es verdad que ya el tema del VIH no está tan candente como, no sé, en los 80 o en los 90.
Entre otras cosas, porque afortunadamente la gente no muere. O sea, hay tratamientos que lo convierten en una enfermedad.
Exacto. Se ha avanzado un montón.
Claro, en una enfermedad, es que no me acuerdo ahora el nombre, vamos, que la tienes de por vida, que no te la pueden curar, sí, pero que te la pueden controlar, ¿no?
Exacto. Entonces, pero aún así sí que es verdad que muchas de las personas que es... Bueno, pues que la tienen, sí que tienen esa barrera mental muchas veces de qué voy a hacer, si me preguntan, si se me nota, si se enteran en el trabajo, etcétera. Pero bueno, que al final son barreras que se van sumando a otras, y bueno, al final hay que ir día a día, como tú bien dices, trabajando con ello.
Bueno, y luego por otro lado, que es una enfermedad que aparentemente, salvo ya en los grados terminales, que como tú dices, por desgracia, en los 80-90, pues tuvimos muchos ejemplos y muy públicos, pero en líneas generales podemos estar al lado de una persona de VIH, vamos, que tiene el VIH, sin saber que lo tiene, o sea, que no tiene ninguna apariencia física que... diga que tiene la enfermedad, o sea que, y mucho menos, ya digo, insisto, no se transmite si la persona conoce que tiene el virus y está medicada y lo tiene indetectable.
Claro, pues es que sí que es verdad que te encuentras con personas que lo tienen y que siempre tienen ese miedo a que se les pueda notar o que alguien les pueda preguntar, o que por lo que sea, pues en el trabajo o en un proceso de selección alguien se entere que lo tiene por lo que sea y bueno, y salga a la luz, ¿no? Entonces sí que en todos estos años no he trabajado con mucha gente que me lo haya dicho, porque lo mismo dices, lo han tenido, pero no lo han contado, pero sí que las personas con las que me he encontrado sí que tienen esa barrera mental, ¿no? De que puede pasar si alguien se entera.
Claro. Bueno, pero hoy en realidad nuestra mesa de orientación laboral lo que quería plantear es si es bueno o es malo el tener en un currículum constantes cambios de puestos de trabajo, ¿no? Es muy curioso, Mercedes, porque la semana pasada, como comenté, tuvo a bien Laura Ramírez a invitarme a una charla con las personas con las que ella trabaja en el Ayuntamiento de Collado Villalba. Me llamaba la atención una de ellas que comentaba que había estado 20 y pico años en una importante, no voy a decir el nombre de la empresa, pero es muy importante, pública además, y que se había marchado. Y pensaba que esa experiencia de 28 años le podía perjudicar en el mercado laboral. Digo, es curioso esto precisamente de lo que tú comentabas, Mercedes, de las barreras mentales, porque unas personas se ponen la barrera porque han trabajado 28 años en la misma empresa y otras porque a lo mejor en esos 28 años han trabajado en 52 empresas.
Sí, sí, hombre, la verdad es que ya no es tan habitual, ¿no? Y que, como hablamos muchas veces aquí de las generaciones anteriores, de los boomers o de los X, ahí sí que era bastante habitual pues casi jubilarte en la empresa en la que empezabas, ¿no? E ir avanzando, e ir prosperando en esa empresa, ¿no? Y eso cada vez pues se ve menos, ¿no? Los centennials, pues ya lo más habitual es que tengan varias experiencias, ¿no?, a lo largo de su trayectoria profesional.
Bueno, que sepas que cuando has hablado de centennial, yo aquí los Zetas que tengo han pegado un brinco. Porque quizás no saben de quién estás hablando.
¿Pero de cuáles? ¿De los X o...?
No, estos son Zetas. Los que tengo yo conmigo son Zetas.
Entonces, Zetas,
¿y los centennial quiénes son? ¿Dónde están? ¿Dónde los ubicamos?
Yo creo que son los Z, ¿no? Z Centennials. No
ah,
sé,
ahora, o sea, ¿se llaman Z o Centennial? Vale.
Creo que sí.
Vale.
Bueno, que al final, tanto unos como otros, siempre tienen eso de... o porque llevo mucho tiempo en una empresa, a ver cómo me defiendo en una entrevista, o a ver qué van a pensar, o que he cambiado varias veces de empresa, e igual a ver qué van a pensar o a ver cómo voy a salir de esta, ¿no?
Bueno,
algo que lo tienes que preparar, claro.
Bueno, tú sabes que en esto que comentabas de los Centennial o Z, ya le han puesto nombre, y por supuesto nombre en inglés. Esto se lo voy a dedicar a mi amigo Rafa Cerro, que está por aquí y ha venido a entregarme, y que sé que le encantan los términos en inglés. Y le voy a pedir que anote uno más, porque va a empezar a ser muy popular. El job hopping, Mercedes, job hopping.
O saltar, ¿no? Saltar de trabajo o algo así.
Sí, sí. Esto que, digamos que en Madrid toda la vida hemos hablado de culo de mal asiento. ¿No?
Sí, pero...
Es más castizo, más castizo, más. Bueno, pues vamos a hablar, porque quienes nos han hecho saber de este término, no es que lo hayan inventado ellos, no necesariamente, es unos amigos de Walters People, que es una empresa de selección y trabajo temporal, y vamos a saludar a Cristina Borreguero, que es manager en esta empresa. Están especializados en perfiles junior, técnicos de gestión y de apoyo cualificado. Muy buenas, Cristina, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias darme la oportunidad de hablar hoy con vosotros y de pasar un ratito.
Nada, muchas gracias a ti por atendernos. ¿Esto del job hopping lo habéis puesto vosotros o esto es algo que viene de, como siempre, de Estados Unidos o de por ahí?
Efectivamente, viene efectivamente una corriente de Estados Unidos. La verdad es que cada vez más es un término muy escuchado aquí en España. Es una clara tendencia, y hace sobre todo referencia a aquellos profesionales que han cambiado de trabajo con frecuencia y de manera voluntaria. Uh-huh. La verdad es que se les conoce como job hoppers y su objetivo es una constante búsqueda de nuevos retos profesionales.
¿Y esto se produce por precariedad, porque falta personal en las empresas, con lo cual van mejorando las condiciones y hay una lucha entre unas empresas y otras por llevarse el mejor talento? ¿Por qué se produce?
Yo creo que, fíjate, que a raíz de la pandemia el mercado laboral en España ha experimentado un cambio significativo, tanto a nivel de las expectativas de los empleados como de las empresas, ¿no? Yo creo que los trabajadores, especialmente los más jóvenes, buscan oportunidades al final que les brinden este crecimiento profesional, aprendizaje continuo y un entorno de trabajo que se alinee con los valores y las metas profesionales. Como resultado, algunos optan por cambiar de empleo con más frecuencia, digamos, para encontrar esas condiciones constantes que necesitan, ¿no?, para ir creciendo tanto a nivel profesional, que conlleva también, ¿no?, la parte de crecimiento personal.
Ajá. Bueno, de cualquier manera, hay que decir que esto en algunos momentos, y ahora lo contrastaremos con Mercedes, se interpretaba como algo negativo para la persona que buscaba trabajo. Es decir, que cuando tú te presentabas en una empresa y decías que, por ejemplo, en los dos últimos años pues has pasado por 5 compañías, pues igual tienes que explicar muy bien por qué has pasado por 5 compañías, porque también algún reclutador o reclutadora pudiera interpretar que es que no eres muy bueno y que por eso duras poco.
Efectivamente, y de hecho, fíjate, creo que todavía existe una corriente en ciertos sectores, digamos, en el que no se miran con buenos ojos aquellos currículums que tengan una larga lista de empresas por las que el candidato ha pasado, ¿no? Yo creo que es importante nosotros también como reclutadores ir cambiando mentalidad, ir aceptando que también las nuevas generaciones nos van a plantear pues nuevos currículums y sobre todo verlo de una manera totalmente diferente, ¿no? Al fin y al cabo creo que estas personas que cambian de trabajo tienen mucho que aportarnos y creo que tienen que ser escuchados en las entrevistas.
Ya. Bueno, de cualquier manera, pero claro, al final, mientras se produce ese cambio entre los que os dedicáis a los procesos de selección, la otra parte se está jugando su futuro, su presente y su futuro.
Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que es importante, como te comentaba antes, ver a cada, o sea, analizar a cada candidato como una persona a nivel competencial que argumente muy bien también los saltos, ¿no?, del currículum y sobre todo tratar, o sea, que el candidato trate esos cambios con transparencia.
Bueno, con transparencia, pero bueno, ahora le preguntaremos a Mercedes, porque iba a preguntar eso cuando llegas a la entrevista de trabajo, pero a veces puede ser que en la fase de currículum, de criba curricular que se llama, no pases esa criba, ¿no? Precisamente por esa mentalidad que pueda tener una persona de recursos humanos.
Totalmente de acuerdo. O sea, sí que es verdad que creo que pueden haber, bueno, los candidatos al final que han ido cambiando posiblemente no llegan a ser llamados. Yo creo que todavía en España tenemos una tendencia a juzgar esos candidatos que tú ves en un primer vistazo y ves que constantemente han durado menos a lo mejor de un año, ¿no?, en cada trabajo.
Es que también te voy a decir una cosa. Evidentemente, Cristina, si estamos hablando, por ejemplo, de un profesional del mundo digital, ¿no?, donde falta talento en los distintos hábitos, ahí es que ni siquiera van a enviar el currículum, más bien van a ser los headhunters los que les vayan persiguiendo, ¿no? Con lo cual, ahí ese problema da igual que hayan cambiado mucho o hayan cambiado poco, porque son las empresas las que van a ir a buscarles, ¿no? Estamos hablando de otro caso, ¿no?, del caso en el que a lo mejor en el sector hace falta menos profesionales y el trabajador o trabajadora tiene que tomar la parte activa de enviar el currículum, etcétera, etcétera, ¿no?
Efectivamente, con incluso carta de presentación, con todas las referencias, con las cartas de referencia. O sea, creo que también, como tú bien dices, depende mucho del tipo de perfil, de la ausencia del perfil en el mercado y sobre todo el sector. Yo creo que hay ciertos sectores más tradicionales donde si tú presentas un currículum con varios saltos no va a ser igual valorado que un candidato más estable.
Claro, claro. Bueno, Mercedes, ¿todo esto cómo lo gestionamos en la búsqueda de empleo? Sobre todo esa parte, ¿no?, de los sectores donde no están los headhunters detrás del candidato, sino que es el candidato el que está detrás de las empresas.
Sí, la verdad es que es complicado. Yo aquí además, por los perfiles con los que yo trabajo, ¿no?, la mayoría de cambios de trabajo suelen ser forzados, o sea, creo que se da.
Producto de la precariedad muchas veces, o sea, forzados no necesariamente claro, porque el trabajador o trabajadora no cumpla, sino porque son contratos pues de sustitución, temporales, etcétera.
Exacto, además eso, que a menos cualificación, a menos especialización, pues es más normal que nos encontremos con un currículum con muchos saltos, ¿no? Con muchos cambios de empresa, porque al final son trabajos poco cualificados que son fácilmente reemplazables, digámoslo así, ¿no? Y a mayor cualificación, pues es verdad que el cambio suele ser más voluntario, ¿no? Lo que hablabais del sector tradicional y los nuevos sectores, que claro, que al final sí que están abiertos, ¿no? Y que saben que el candidato muchas veces puede tener más saltos, pero porque ese candidato lo que quiere es mejorar, ¿no?
Yeah.
Pero al final sabe que puede hacerlo y como todo al final también tiene ventajas e inconvenientes. Entonces la ventaja está del job hopping, ¿no? Que
sí.
No sé si lo pronuncio bien. Es que al final lo que se busca es, o el candidato lo que busca son pues nuevas oportunidades, avanzar, aprender, adquirir nuevas competencias que lo hagan ser a su vez más competitivo, conseguir más habilidades, incrementar la red de contactos de cara a un futuro, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, por ese lado está muy bien, ¿no? Como experiencia está muy bien, pero por el otro habría que trabajar y ver que los candidatos no saltan porque quieren, sino porque el mercado de trabajo es como es y eso cualquier sector tradicional o nuevos sectores lo tienen que saber ver, ¿no? Y saber analizar.
Ya, sí, yo creo que también depende un poco, Cristina, de la necesidad que haya en esa empresa, ¿no? Porque también todas estas cosas influyen. Ahora que estamos viendo que también hay trabajos que no requieren de una cualificación muy especializada ni muy técnica y que también tienen dificultades para encontrar trabajadores, pues quizás se levante un poco la mano en esos prejuicios que comentábamos al principio contigo.
Efectivamente, yo creo que también hay ciertos momentos, incluso cuando nosotros gestionamos procesos de selección, que no encontramos, digamos, los requisitos que el cliente pide a nivel general, tenemos que flexibilizar y nosotros al final como reclutadores valoramos diferentes currículums, que aunque sean más temporales, tenemos que entrevistarles, conocer los motivos de salida y nos hemos encontrado incluso en muchísimas ocasiones que estos candidatos que han saltado tienen, como comentaba Mercedes, muchas cosas que aportar a nivel competencial, incluso tienen unas competencias diferentes que a personas que a lo mejor llevan 5 años en el puesto de trabajo.
Ya. Bueno, de cualquier manera, que, por ejemplo, Mercedes, ¿qué aspectos positivos podría alegar una persona que sea por la precariedad, sea por las circunstancias, o sea porque pertenece a un sector en el que los cambios son muy frecuentes porque hay lucha por parte de las empresas para adquirir talento? Porque me imagino que todo eso al final genera también unos aspectos positivos para el trabajador. Estas habilidades blandas o personales que comentamos, también quizá podamos alegar alguna de ellas para convencer a la empresa de que los cambios no tienen por qué ser negativos.
Claro, al final de lo que se trata es centrarte en cada empresa en la que has estado, qué has aprendido y qué has sacado de positivo de ahí.
Uh-huh.
En cuanto sobre todo a competencias blandas, ¿no?
Sí.
Pues he estado en varias empresas, me he tenido que adaptar a distintos formas de trabajo, a distintos equipos, entonces todo eso es fácilmente vendible, ¿no? En una entrevista de trabajo. La flexibilidad que me da haber trabajado también pues en distintos y en diversos entornos, ¿no? El haber tratado con distintas personas, el haber tratado con distintos jefes, distintas formas de dirigir, ¿no? Todo eso a la hora de hacer una entrevista es algo que lo puedes vender fácilmente, ¿no? Entonces se trataría de eso, de todo lo que yo he aprendido en las distintas empresas en las que he estado, qué he sacado y qué puedo aportar en esa nueva empresa con todo esto.
Claro. Cristina, ¿algo más que podamos alegar en nuestra defensa como trabajadores?
Sí, yo creo que un poco en línea con lo que comenta Mercedes, es muy importante incluso una vez que vayan a entrevista que se preparen muy bien, ¿no? Como comentaba al principio también, los motivos por los que han salido, que sean totalmente transparentes y sobre todo que destaquen y que, digamos, expliquen todas esas competencias que han ido asumiendo, ¿no? Y adquiriendo con ese cambio de trabajo.
Bueno, pues Cristina Borreguero, manager en Walters People. Muchas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros. Buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana. Hasta luego.
Llegamos a esta sección que es habitual todos los viernes, que dedicamos a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, y como ocurre más o menos una vez al mes, vamos a hablar de ofertas de trabajo que están gestionando, y lo hacemos siempre con Luis Miguel González, que es jefe de Servicio de Gestión de Empleo de la agencia. Luis Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Hola, uy, qué bajito te escucho, a ver si...
Hablo más alto.
Ahí está, muy bien, con fuerza y energía. Porque además no sé si vas a disfrutar de descanso la semana que viene, con lo cual, ¿sí o no?
Esa es la intención, esa es la intención.
Entonces tienes que terminar con ánimo este viernes con nosotros, que casi te despides hasta pasado el puente, ¿no? Que es la fecha de la que tenemos todos marcado en el calendario de la semana que viene.
Sí. Que la esperamos todo el año casi, es verdad.
Sí.
Pues mira, me voy a despedir, Javier, con dos cosas que te van a gustar.
A ver.
Una es, primero, agradeceros vuestra colaboración. Pues el otro día, si recuerdas, mi última intervención fue a través de la, pues para un poco dinamizar la Feria de Empleo de San Blas, informar a los oyentes. Y tengo que deciros que se incrementaron 500 participaciones, 500 personas después de mi intervención en vuestro programa.
¿Ah, sí?
Y han supuesto el 25% del total de las participaciones de las personas que se han inscrito en la feria. O sea que enhorabuena por vuestra labor y daros las gracias en lo que nos toca.
Bueno, yo encantado, porque además eso quiere decir que, oye, que la gente nos escucha y que sigue los contenidos, y por supuesto, al final los contenidos que son interesantes pues son triunfan. Quiero decir que ya no es solamente mérito nuestro, sino vosotros que organizáis eventos que cautivan y digamos que captan el interés de los oyentes de Madrid Trabaja. Pero de verdad, esta semana, es verdad que cuando esta semana, por ejemplo, que han conocido otros compañeros el Estudio General de Medios, el EGM es muy cruel con las emisoras pequeñitas. Nosotros ni siquiera estamos, pero incluso aunque estuviéramos, es muy cruel. ¿Por qué? Pues porque te piden tantos datos al final de un programa que es muy difícil que arrojemos audiencia, las emisoras pequeñas, ¿no? Pero oye, pues que nos lo digas significa que hay personas que están ahí escuchando y nos alegra muchísimo. Y lo segundo que me tienes que contar.
Y lo segundo es que me llevé unos deberes la última vez, que hablamos, si te acuerdas, de la posición de escribiente.
Eso, sí, es verdad.
Que es muy propia de Mercamadrid. Os la expliqué un poco así someramente de lo que yo sé, y ahora os puedo informar un poco más, os puedo informar a todos,
pues sí,
vamos, de qué consiste. Porque tiene sus particularidades. Efectivamente, se llevan especialmente, son las en frutería y en pescadería. No así en carne y en pollo, sino en las empresas o en los puestos de esas dos especialidades de alimentación. Y efectivamente se trata un poco de establecer las entradas y salidas de los productos, de los perecederos. Sí. pero me contaban mis compañeras que además que tiene una situación en la disposición del puesto muy peculiar, que es algo parecido, tienen como una cabina, algo parecido a las, sí, a los peajes de las autopistas, sí, y los escribientes van viendo los pedidos que van saliendo, van mirando y van comprobando que efectivamente pues bueno, la factura que les han hecho, lo que le tienen que cobrar, porque además se encargan de ese cobro de las, sí, de las mercancías, son correctas. O sea, que tienen que, digamos que la parte de frutas yo creo que es más conocida para todos. Todos sabemos que es una pera, una manzana, sí, sí, vale. Sí. Pero en pescadería, pues no es tan fácil distinguir.
No. Incluso te diría en la carne, porque a lo mejor entre ternera y cerdo y pollo sí, pero luego ya si vamos al pavo o a otra carne, pues también es complicado. Pero es muy curioso, porque entonces estamos hablando de personas que tienen una responsabilidad enorme, porque parece que no, pero controlar que el stock se corresponda con lo facturado y, por supuesto, cobrar, pues esto de ello depende el éxito o el fracaso de una empresa.
Pues fíjate, y además se encargan no solo del cobro, luego si no los cobros no están bien, se encargan también un poco de esa gestión del cobro y se encargan de llevar el dinero al banco, que eso, mira, no lo desconocía, ¿eh?
Ah, o sea, pues
que...
mira, sí, pues muy completo el tema. Pues oye, muchísimas gracias, porque yo recuerdo que en tiempos, en las dos primeras temporadas, teníamos una sección dedicada a profesiones, y muchas veces profesiones que no son nada conocidas, como esta de escribiente, que por el nombre además nos puede dar otra impresión, como comentábamos contigo la anterior oportunidad, pero mira, pues tenemos ahí esa fórmula, y yo creo que también, oye, pues alguien nos puede estar escuchando y dice, oye, pues yo me gusta esa profesión,
gusta,
pues.
Efectivamente. Y cuando vea una oferta puede decir, oye, pues en esta sí que puedo desarrollarla o tengo interés en ella, que si no, como bien decías, piensas que puede ser algo, como decías tú, con tu perfil de periodista, pues un literato.
Claro, es que vas pensando en eso. Y yo también recomendaría, porque si no recuerdo mal, y espero no meter la pata, tenéis una agencia en la propia Mercamadrid.
Efectivamente. Y además con muchísimo movimiento de ofertas
y de cursos y de cosas. Es decir, que yo, ya independientemente de esto que estamos hablando de escribiente, que, oye, es una curiosidad y puede haber algún oyente que le pueda interesar, pues yo creo que darse una vuelta por vuestra agencia de Mercamadrid está siempre muy bien, porque es un centro neurálgico, un centro que, como tú dices, genera muchas oportunidades de trabajo y que hay también formación para, si no tienes la capacitación técnica, que la puedas lograr.
Efectivamente. O sea, que gracias por esa invitación, porque tenemos mucha demanda en Mercamadrid por las peculiaridades de ese sistema.
Claro.
Y bueno, en cuanto a las ofertas de hoy, mira, ya que ya me he alargado un poco, bueno, sí, deciros que tenemos 33 ofertas ahora mismo vigentes. Ya sabes que me gusta sacarlas pues un ratito antes de cuando intervengo para tener la información. Casi todas están ahora mismo en los sectores que siempre solemos promocionar, ya sabes, conductores, logística, mantenimiento. Y bueno, y lo único así un poco que sé que te gusta, ya te voy conociendo, Javier, que sí, te gusta destacar, pues tenemos, hay varias ofertas para el tema de educación, de profesorado, y una en concreto es profesor de Pilates, que bueno.
Ah, mira.
Y hay también un administrativo con conocimientos, o bueno, más que conocimientos, piden altos conocimientos, por decir, bilingüismo en portugués.
Bueno, ah, también. Con portugués. Pues tampoco va a ser fácil encontrar a alguien. Bueno, también te digo, hay mucho brasileño, por ejemplo, perdón, trabajando aquí en Madrid, con lo cual si tiene esa capacidad administrativa, pues puede unir las dos cosas. O sea que sí. Pues sí, a ver, es que, claro, estamos siempre hablando de profesiones que son como las grandes estrellas de las ofertas de empleo, y hablamos eso de administrativos, de mozos de almacén, de
mantenimiento,
oficios de diversos, que también tenéis un montón y tal, que de repente pues que busquen a través vuestro un profesor de Pilates, pues es muy curioso, ¿no? Y sí que es verdad que Estaba hablando yo con una empresa para el próximo lunes y me decían, ¿qué te gusta, las ofertas voluminosas o curiosas? Digo, las dos. ¿Para qué vamos a andar, verdad, Luis Miguel?
En este tema no se puede señalar, hay que hacer todas, todas nos vienen bien.
Claro,
para mover,
sí,
a
claro,
la gente
que
al
sí,
empleo.
Claro que sí. Bueno, pues Luis Miguel, que disfrutes de un merecido descanso y nos escuchamos la próxima. Que te toque que abordemos las ofertas de trabajo que gestionáis desde la agencia Salta Empleo, que no se me olvide, la plataforma que tenéis.
Perfectamente, Salta Empleo, siempre allí tienen todo actualizado y pueden aplicar directamente a las ofertas.
Perfecto, pues lo dicho, que descanses, un abrazo.
Igualmente, buen puente, adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y la semana pasada hablábamos con una entidad que participa en una iniciativa de Triodos Bank en la que ahora están en periodo de crowdfunding intentando encontrar una financiación y si la consiguen este banco les da otra cantidad similar, vamos, la misma cantidad en definitiva. Pues bien, vamos a hablar con la coordinadora de un proyecto de la asociación A Tiempo, que vamos a conocer un poquito más en profundidad. Natalia Vargas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues gracias, encantado de saludarte. Sois un proyecto que estáis además ubicados en Puente de Vallecas, ¿no? En un barrio de Puente de Vallecas.
Efectivamente, es el barrio de Fontarrón, en Puente de Vallecas, y llevamos trabajando ya 28 años. Mm.
Y en ese proyecto acompañáis a personas en riesgo de exclusión social, personas que han sufrido o sufren de adicciones, etcétera, ¿no?
Sí, son personas, inicialmente empezamos con el proyecto de apoyar a personas con problemas de adicciones y después se fueron sumando otras necesidades, ¿no? Llegó el VIH, la patología dual, situaciones de exclusión social, como tú indicabas, y hace unos 5 años nace el proyecto Espacio Mujer.
¿En qué consiste ese proyecto?
Pues mira, llegaban a la asociación mujeres con diferentes problemáticas y no encontraban un espacio, una respuesta adecuada, ¿no? Nos dimos cuenta entonces que también en el terreno de las adicciones faltaba un poco de una mirada más con perspectiva de género. Sí. Y decidimos, a iniciativa también de alguna mujer que acudía, crear un espacio para que ellas pudieran participar y construir nuevos proyectos, ¿no? Personales. Entonces, los miércoles por la tarde abrimos para Espacio Mujer.
Sí.
Y allí disponen de un tiempo para ellas mismas, que muchas veces es algo que falta, ¿no? En el recorrido de las mujeres, que que están en el mundo de los cuidados, siempre atendiendo a otras personas, sí, pero nunca se paran a pensar cómo están ellas y qué necesitan, ¿no?
Uh-huh. En todo esto juega un papel, yo creo que muy importante, la inserción laboral, ¿no? Porque al final, como hemos comentado aquí muchas veces, el trabajo es mucho más que un ingreso mensual, ¿no? Es, digamos, normalizar vidas que, por desgracia, pues no han seguido el curso de la mayoría de la población.
Sí, es cierto, pero antes de trabajar y para mantener un trabajo, muchas veces por nuestra experiencia, es necesario tener una estabilidad personal.
Sí. Y muy empoderarlas también, lo hemos comentado aquí de otros colectivos, ¿no? Que no se pueden enfrentar al mercado laboral sin ese previo trabajo que realizáis desde la asociación.
Claro, ganar en una seguridad personal, en lo que decías, en un proceso de empoderamiento, ¿no? Que afecta a muchos aspectos de su vida, entonces en imagen, en manera de relacionarse, en muchos aspectos. Entonces, a través de este espacio es una contribución más, ¿no?, a ese trabajo, a ese esfuerzo personal que realizan ellas. Mm. Y efectivamente el trabajo es una vía, sobre todo independencia económica, claro, que muchas veces son mujeres que bueno, que se han mantenido en una relación de pareja por ese motivo y, mm, y bueno, pues necesitan abrirse nuevas vías, ¿no?
Claro. Bueno, y en cuanto al proyecto Dona por Dos, que es el que impulsa Triodos Bank, lo queréis destinar sobre todo a reforzar la plantilla de personas que tenéis atendiendo a todas estas personas que se acercan a vosotros en el barrio de Fontarrón.
Claro, somos una entidad pequeña que bueno, pues que lucha contra circunstancias adversas a veces en el terreno de lo económico. Y aunque tenemos un buen respaldo en cuanto a la trayectoria de las actuaciones de la asociación, quiero decir que la administración nos presentamos a convocatorias y demás, pero es cierto que siempre vivimos un poco en la precariedad,
sí,
¿no?
Claro.
Y gracias a la Fundación Triodos, esta oportunidad que nos ha dado de participar en el crowdfunding, pues ha motivado también un poco a que más personas se sumen al proyecto, porque lo han conocido a través de la campaña de difusión y están colaborando con su granito de arena para que este proyecto siga adelante, ¿no? Para que efectivamente no se vea mermado en la atención profesional.
Está muy bien porque después se plasma en nombres y apellidos, ¿no? De las personas a las que atendéis y, como decimos, de otras entidades, le cambiáis la vida porque al final de eso se trata, ¿no? La labor de entidades como A Tiempo. Teresa Panadero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti te ha cambiado la vida la asociación? Y tu esfuerzo.
Hombre,
también.
Sí, a mí me ha cambiado mucho la vida. Soy mucho más empoderada. La tristeza y la ansiedad se están manejando muchísimo mejor.
Claro.
La verdad, claro. Estar rodeada de mujeres tan como yo y, bueno, me ha ayudado a crecer mucho.
Esta parte es importante, Teresa, porque al final uno de los elementos que también ayuda a empoderar es darse cuenta que hay una cierta sensación a veces de culpabilidad, de autoculpabilidad, ¿no? De autoculparse.
Sí,
cuando se ve que hay personas que están en situaciones similares a las tuyas, te das cuenta que no, que la culpa viene de otro lado, si es que hay que hablar de culpa, que no siempre hay que hablar de culpa, ¿no?
No, es que ahí es donde trabajamos la culpa. Es un espacio donde trabajamos muchísimo, donde nos reforzamos muchísimo en esas cosas, como la culpa, porque tú siempre te sientes culpable de a lo mejor algo que tú no has provocado.
Claro, claro.
De que te señalen sobre una cosa que no has provocado. Entonces sí que se trabaja mucho eso, mucha autoestima. Bueno,
y además
estoy muy agradecida.
Engancha tanto que ahora tú actúas de voluntaria, con lo cual tú a su vez estás ayudando a otras mujeres, ¿no? Y a otras personas que se acercan, sí, a la asociación.
Sí, yo me hice voluntaria. Yo tuve un caso, o sea, yo soy superviviente de violencia de género. Uh-huh. Y lo que dicen es que quien no te mata te hace más fuerte. A raíz de ello, ellos me animaron a estudiar, a raíz de un caso que actué, y bueno, ahora estoy O sea, que un curso de técnica de intervención y prevención y psicosocial. Y bueno, hago algunos talleres con las mujeres y bueno, algún acompañamiento también que otro.
Bueno, ¿y quién mejor que tú para acompañarlas? Que has pasado por ese trayecto, por situaciones muy parecidas. Y todo un ejemplo, ¿verdad, Natalia? Yo creo que al final vuestra labor se plasma en historias como la de Teresa.
Nos reconforta mucho. Es un trabajo duro a veces, pero muy gratificante, porque es que son unas luchadoras y es que te dan ejemplos todos los días de eso, de mejora y de lucha, ¿no? Por crecer y por, frente a situaciones adversas, pues darle la vuelta a la tortilla y...
La resiliencia, ¿no?
Sí, mucho.
Sí.
enseguida, Teresa. Teresa, además de tu trabajo como voluntaria de la asociación, ¿te has incorporado ya al mercado laboral?
Sí, yo estoy trabajando, yo ahora mismo estoy trabajando.
Estás trabajando, ¿no? Mira, además, sí, con sonrisa, te diría orgullosa, Teresa.
Sí, muy orgullosa. La verdad es que estoy muy orgullosa. Yo puedo trabajar, yo nunca he dejado de trabajar, porque a mí la ansiedad me podía y de la única forma es el trabajo. Yo es evadirme, el trabajo y ir allí, claro. Ir allí, rodearme con ese pedazo de mujeres, con Natalia y con muchísima más gente que formamos parte de A Tiempo y de Espacio Mujer.
Bueno, entonces, además, Teresa... Animamos a que donen, ¿no?, en la iniciativa de Tiros Van.
Por supuesto. Tienen que hacer de que donar porque hay muchas mujeres en situación de vulnerabilidad y, bueno, es una ayuda muy, muy grande.
Claro.
Muy, es un paso muy grande. Y una ayuda muy grande que bueno, que tenemos que hacerla.
Bueno, pues hay que hacerla, Teresa, y a ello te animamos que sigas trabajando dentro y fuera de la asociación y que sigas con ese ánimo que percibo en tu voz ahora mismo, que es un ánimo entusiasta y orgulloso y orgullosa del trabajo que has venido realizando. Un abrazo enorme, Teresa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Natalia, ¿cuánto dinero se necesita para cubrir este match funding que llaman... de Dona por Dos para vuestro proyecto?
Sí. Pues mira, el objetivo mínimo lo hemos establecido en 2.000 euros, que es 2.000 euros y 40 aportantes son los requisitos para que Triodos pueda aportar esos otros 2.000 euros.
Sí.
Y el óptimo son 6.000, que realmente son cantidades que a poquito, a 5 o 10 euros, incluso yo decía, en grupos de amigos, un euro cada uno y dona uno de ellos por todos, y es que... Claro. Es una pequeña colaboración que consigue cambiar muchas vidas de verdad, ¿no? Entonces, pues animamos a eso, a que cualquier granito de arena es bien recibido y sobre todo también el apoyo moral que recibimos al ver que la gente se interesa por conocer el proyecto.
Bueno, por supuesto, y quien no pueda dinero y quiera colaborar con vosotras, pues...
Que ya se ponga en contacto o que necesite ayuda también.
Porque exacto, eso también
Tere
es
verdad. En su día a día, Tere va captando, va detectando situaciones, problemas y les invita a esas mujeres a que nos llamen y han sido varias las que se han incorporado al proyecto, ¿no?
Bueno, pues ojalá alguna de las oyentes de Madrid Trabaja que necesite vuestra ayuda, que ponerse en contacto con vosotras es el primer paso para salir de cualquier situación negativa que tengan en estos momentos y ahí las vais a poder ayudar. Y, por supuesto, la ayuda que el resto podemos prestar es... poniendo dinerito, que no es mucha cantidad, ahora que llegan épocas en las que parece que todos nos animamos más
a colaborar,
a solidarizarnos, ¿no?, con diferentes causas. Pues lo dicho, Natalia, un placer, enhorabuena. Igualmente, por el trabajo, Javier, que desarrolláis, y yo ya solamente por el hecho de que os conozcamos gracias a la iniciativa de Triodos, ya me parece una maravilla que se esté haciendo. Este tipo de acciones. Un abrazo, ¿vale?
Buena tarde.
Igualmente,
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Señor. señor Hoyo está en ascuas, me dice aquí por línea interna que se dice, está en ascuas porque le hemos hablado de los trabajadores unicornio. Seguro que Mercedes también está en ascuas desde el principio del programa. ¿Has oído hablar tú de los trabajadores o trabajadoras unicornio?
No, contarme.
Carlos es el que se ha puesto a investigar.
Pues esto. Resulta que William van der Bloemen, que debe de ser por lo menos de Holanda, es el fundador de Blandenboen Search Group, una empresa de búsqueda de altos perfiles directivos. Y resulta que a estos perfiles los llama unicornios. Y hay pues distintos tipos, en concreto hay 7. Uno es el unicornio rápido, que se caracteriza por saber distinguir lo que necesita una respuesta inmediata o no. Y no tiene
nuestro
indecisión.
Nuestro José, que está ahí rápido, que falta una sintonía, él rápidamente la busca, la encuentra y nos la pone.
Otro de los perfiles es el unicornio auténtico o genuino, que tiene un perfil humilde. Que no, básicamente...
Soy yo, básicamente soy yo.
O Chema también.
Mucha humildad tengo yo.
Luego está el unicornio solucionador. Ante los problemas se encarga de encontrar soluciones y se niega a ser víctima del problema.
Esa es Mercedes, sin duda. ¿Verdad que eres solucionadora, Mercedes?
Pues bastante. Lo que pasa es que estaba pensando, digo, por ahora son todo competencias, ¿no?
Ahora vamos a ello, Mercedes.
¿Reencontrar o qué?
Claro, luego está el unicornio consciente de sí mismo, que conoce sus fortalezas y debilidades.
Ese eres tú, Carlos.
Espero sí. Quizás sea el más raro de todos, según Van der Bohemen. O sea que sí, soy yo.
Es muy rarito, yo sabía que era muy rarito.
El mejor y el más raro, pues sí, único, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, vamos a seguir antes de...
Único.
El unicornio curioso, que sugiere un compromiso e interés genuinos más allá del salario.
Nos hemos quedado sin gente.
Cualquiera de nosotros.
Le
¿no?
vamos a Laura.
Pues yo, mira, soy más curiosa, ¿eh?
Ah, bueno, Mercedes, pues tú tienes dos.
Ah, bueno, pues venga.
Y luego está el unicornio...
A Laura, ya que no está, no va a protestar.
Luego está el unicornio agradable, que tiene capacidad para llevarse bien con los demás, tener buena voluntad y equidad relacional, efectivamente.
Jonathan, sin duda.
Y el último es el unicornio productivo, que saben cómo trabajar mejor, mantienen la organización y valoran los resultados sobre la producción.
Ese soy yo también. Y soy humilde y eso.
La conclusión de esto es que no se puede cumplir todos al 100%, pero sí que podemos reunir propiedades de cada uno de los unicornios.
Puede ser varios a la vez.
Efectivamente.
Claro, mi ejemplo lo tenéis, mi ejemplo está claro. Mercedes, lo que inventan, ¿eh?
Son una serie de competencias, pues 7 competencias que más o menos las podemos tener todos en mayor o menor medida, o alguna no, pero vamos, lo de unicornio no entiendo todavía muy bien ese nombre.
¿Por qué llamarle así, no? Sí,
es como rarísima de encontrar, tampoco es tan raro, ¿no? Encontrar esto.
Y sobre todo, ¿qué necesidad había de ponerle un nombre extra a lo que son las habilidades, ¿no? Ya las habilidades tienen su propio nombre.
Que para que cliques, supongo, para que veas el tenido, no sé, que te llame la atención y digas, ostras, ¿qué será esto del trabajador unicornio? ¿Seré? ¿No seré?
Y sobre todo este señor, que será un señor que quiera sorprender a los demás y alcanzar mucha notoriedad en sus afirmaciones. Como notoriedad ha alcanzado una oferta de trabajo y no precisamente por lo bueno. Esta no te la recomendamos, Mercedes, todo lo contrario.
Vaya.
Es una oferta que ha indignado a mucha gente. De hecho, han dicho por redes como Twitter para que luego digan que los jóvenes no queremos trabajar. O sea, mucha indignación en las redes sociales. Por, entre otras cosas, los requisitos que exigen para optar al puesto y la cantidad de dinero que ofrecen a cambio. Los requisitos que solicitan para este puesto como abogado en un despacho son al menos 2 años de experiencia, estudios mínimos de máster, ser bilingüe o nativo en inglés. A cambio, el salario que ofrecen por este puesto a jornada completa es de entre 6.000 y 14.000 euros al año, o sea, entre 500 y 1.166 euros al mes.
O sea que incluso hasta un poquito ilegal, Mercedes.
Ostras, sí, madre mía. Pensaba que iba a ser un poquito más de salario. Yo creo que no llega al mínimo.
No, al mínimo, salario mínimo interprofesional no llega. Otra cosa es que a lo mejor alegue el de la oferta que no pide jornada entera, pero vamos.
Claro, pero estás pidiendo una persona licenciada con un máster que sea bilingüe. Esto sí que es un unicornio.
Bueno.
Alguien que quiera aceptar esto.
Sí.
Porque sí que, a ver, las condiciones las puedes cumplir, pero
espera,
aceptar,
Mercedes,
pasar por ahí...
que no nos da tiempo sino a proponerte esta oferta.
Pues es que resulta que te ofrecen casa gratis en Guadalajara, Javier. Y es que hay muchos pueblos que luchan contra la despoblación.
Pero
es...
para trabajar en el barrio.
Claro, ahí
pueblo.
Es donde te iba. El caso es de Irueste, que es un pueblo de Guadalajara de menos de 100 habitantes, que se ha quedado sin bar municipal después de que los antiguos dueños decidiesen jubilarse. Entonces, ¿qué ha hecho el ayuntamiento? Ofrecerte casa gratis con un alquiler de 10 euros y pagar el 30% de lo que gastes en luz, efectivamente. El bar está en el centro del pueblo, perfectamente acomodado, al igual que la casa.
Bueno, ¿qué tal llevas la hostelería, Mercedes?
Un poco regular. Prefiero ser cliente.
O sea que no te vas al pueblo este de Guadalajara, ¿no?
Yo trabajé en hostelería cuando era estudiante y en la universidad. No, por tanto, el trabajo durísimo, la verdad.
Y como dicen en Galicia, nunca más. Bueno, pues Mercedes, que disfrutes, que el viernes que viene te damos vacaciones.
Muy bien, porque tampoco iba a estar.
Aprovechalas. Bueno, disfruta, sí, gracias.
Hasta la semana que viene.
El lunes volvemos.